Les 5 i 6 minuts de la tarda, som en aquest compte enrere de cara al referèndum de l'1 d'octubre. En quin punt ens trobem? Com estan els diferents actors de la pel·lícula? Doncs d'això en parlarem a continuació, com sempre, amb el nostre analista, l'Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, buenos días. Buenas tardes.
En quin punt ens trobem? És la gran pregunta, no? De fet, Rajoy acabarà les vacances d'aquí no res. Li queda una setmana pel dia 16, que és en principi quan es reprèn l'activitat al Parlament.
Ah, és dir que el Rajoy acudirà al Parlament català?
No, no, vull dir que ell haurà d'estar pendent, no?, d'aquesta sessió, sí, del que s'hi digui.
És una broma. No, jo crec que tot el debat del referèndum, en realitat, se ha metamorfoseado en el debat sobre el turisme. Esa és mi teoria. Uh-huh. Que no és una teoria...
Com ho dit això? A veure.
Que creo que el gobierno de Rajoy ha tomado las críticas y las manifestaciones contra determinadas actividades turísticas que ha tenido lugar en Cataluña, en particular por Arran y también en el País Vasco. Uh-huh. Ha tomado esto para hacer lo que siempre hace el Partido Popular, que es calentar el ambiente de cara al referéndum y de cara al retorno de la actividad parlamentaria la semana próxima en el Parlamento catalán, que es el día 16. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha tomado determinadas manifestaciones de grupos minoritarios, el caso de Arran, y ha polarizado la situación. Ha dicho, en España tenemos esto, tenemos a los alborotadores, tenemos a los que hacen disparates, a los que no tienen sentido común, a los extremistas, a los radicales. Y del otro lado estamos nosotros, que somos el sentido común, que somos sensatos y que trabajamos para que el turismo cree empleo. Esta polarización el Partido Popular la utiliza como norma habitual de su política en todos los terrenos. En el caso de ETA y el nacionalismo vasco, ponía de un lado el nacionalismo vasco y a ETA en el mismo saco, y como oposición a ello, pues el Partido Popular. En el caso de los del referéndum, en el caso de Cataluña, es la CUP son los malos, la CUP son los que llevan por la calle de la amargura y por el camino del mal a Puigdemont y a los partidos nacionalistas catalanes, les condicionan, estos hacen lo que quiere la CUP y los catalanes tienen que quitarse de encima la CUP y tienen que quitarse de encima este tipo de condicionamientos. ¿Y enfrente quiénes estamos? Nosotros, el Partido Popular, que en este momento, en el caso del día de hoy, en Chantada, pues apoya nada menos que a Otusa. Digo nada menos que Otusa, que es una cadena de hoteles, los famosos Eurostars, que se ha caracterizado desde comienzos de año por la violación y de las relaciones laborales existentes en nuestro país por el aprovechamiento de la reforma laboral de Rajoy para consagrar la precariedad en hoteles como los que hay en Córdoba, en Barcelona o en Asturias, el Reconquista de Asturias. Ha habido conflictos allí de principios de año. ¿Y dónde va Rajoy? Va a Chantada, a la matriz, y hace un acto allí y ejemplifica lo que es la sensatez. En otros términos, ese acto a mí me parece muy importante. No sé si podríamos recuperar algún corte del acto de Chantada, porque es ahí donde él hace la catilinaria y donde, de alguna manera, involucra al gobierno de la Generalitat. Cuando el gobierno de la Generalitat, no sabe Rajoy, porque esas cosas son chismes, se ha personado hoy a través de un escrito en relación a los temas de los ataques de Arran a un bus, ¿no? Uh-huh. Hoy mismo.
Sí, sí, de fet, tenim aquest tall, ¿eh? Si vol, escoltem.
Sí. Queremos sumar y no queremos dividir. Y queremos que venga gente. Y queremos abrirnos a los demás. Cuando se suma, pues somos mejores y podemos conseguir un país mejor. Y cuando se divide y se pretende radicalizar a la sociedad y se depende dar el protagonismo que no pueden tener los extremistas, los radicales, pues las cosas, sin duda alguna, van a mucho peor.
Claro, pero él involucra, por eso digo, es una campaña contra el referéndum, uh-huh, metamorfoseada, disfrazada del tema del turismo. Es en el turismo donde otra vez nos enfrentamos nosotros, el PP, el partido sensato, el partido que vela por la seguridad, por la estabilidad, con los extremistas que tienen secuestrado a Puigdemont y compañía, y que en este momento, por ejemplo, como una manifestación de eso, tenemos los ataques contra el turismo. Es decir, coge un tema que es un tema relativamente menor, lo eleva a la categoría nacional, convierte a la CUP como si fuera uno de los ejes de la política nacional, les da este, digamos, este trofeo, y los ataca como un punching ball para atacar al nacionalismo, y en un momento dice en otros lugares, y al final, claro, como se, con esa manera que él tiene de definir abstractamente las cosas, dice, por ejemplo, en Barcelona.
Sí, sí, sí. De fet, és un tema que, i ahir a més en parlàvem, que no és l'únic cop que passa. Això ha passat altres vegades, no només amb el tema del turisme, ha passat amb altres coses.
Però el turisme viene bien porque estamos
en el moment, sí,
en
sí.
La però... semana donde todo el tema del referéndum se convierte en un tema de seguridad nacional.
Correcte, però ha passat amb el tema de les vagues i amb molts altres aspectes que s'ho han fet venir bé, no?, d'alguna manera, per poder col·locar en el punt de mira els partits que defensen la independència.
Así es. Esa es la táctica de polarización habitual del Partido Popular, que incluso en este momento de vacaciones de Rajoy aprovecha las circunstancias en Galicia para mostrar de que el turismo también es producto suyo. También hemos tenido unas manifestaciones del señor Hernando, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Parlamento,
sí.
Donde incluso digamos teóricamente está dirigido a Pedro Sánchez y a la plurinacionalidad. Esta manera de definir el programa del Partido Socialista de Hernando, donde en realidad lo que advierte, lo que intenta advertir en una frase así en passant a los partidos nacionalistas catalanes, donde dice que la seguir adelante con el tema del referéndum no solo tiene consecuencias políticas, sino que tiene consecuencias personales, y hace una alusión a Artur Mas y a un incidente que en este momento se está instruyendo en el Tribunal de Cuentas y que está en fase de instrucción, pero que todavía no, en fin, no tenemos nada más concreto. Hay un procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por una posible exigencia de responsabilidades pecuniarias a Artur Mas por el referéndum frustrado. Y en su lugar la consulta de participación ciudadana, el acto de participación ciudadana del 9 de noviembre del 2014. Dice el portavoz del PP que advierte a los independentistas de que violar la ley tiene consecuencias, y consecuencias personales, que ya han comprobado algunos políticos catalanes como el presidente Artur Mas. Es decir, la pela es la pela, viene a decir.
Sí, tot i que avui a La Vanguardia explica que Rajoy començarà a fer propostes un cop hi hagi aquest referèndum el dia 2 d'octubre, concretament prometrà més inversions i un millor finançament. És el que publica avui La Vanguardia. Com ho veu vostè?
Bueno, para llegar al 2 hay que pasar por el 1. ¿Qué le parece? No sé si es un poco bastante concreta mi posición. Para llegar al 2 hay que pasar por el 1, y hay que explicar cómo pasamos por el 1, cómo pasan los catalanes por el 1, cómo pasa el gobierno de la nación por el 1, cómo pasan las fuerzas políticas por el 1, cómo pasa todo el mundo por el 1. Y esto es lo que de momento tenemos delante. Lo que pasará el 2 ya lo veremos.
Sí, sí. Parlant de Rajoy, que ara feia esment de com ha tractat el tema del turisme, de fet és un dels temes que va parlar amb el rei, ell ho explicava després d'aquesta conversa que va tenir al Palau de Marivent, a les Illes Balears, i en aquella conversa també parlava del problema català o de la situació catalana, per tant en va parlar també en Felip VI. Parlant d'aquest aspecte, un dels temes que ens va explicar, o una de les coses que va anunciar, és que recorrerà o portarà al constitucional la ley del referéndum.
Bueno, la ley de referéndum, claro, cuando el tema que está en discusión no es que se la recurrirá, claro que la recurrirá. Aquí el tema que se plantea es si efectivamente se ha registrado la ley de referéndum el lunes 31 de julio, si cuando comienza la actividad nuevamente en el Parlamento catalán, a partir del próximo día 16, el Parlamento catalán registra simplemente, digamos, admite a trámite esta ley, si es en ese momento donde Rajoy va a plantear el recurso de inconstitucionalidad. En otros términos, como hablábamos la semana pasada, si no va a esperar el gobierno de Rajoy a que ese proyecto, esa proposición de ley se convierta en ley. Es decir, a mí me da la impresión de que uno de los proyectos del gobierno es, si el Parlamento catalán de alguna manera pues utiliza la vía del 135.2, el artículo que ha sido suspendido de la reforma del Parlamento por parte del Tribunal Constitucional el día 31 de julio, si utiliza esta vía no cabe la menor duda que el Rajoy planteará lo que se llama un incidente de ejecución. Es decir, le dirá al Constitucional, no tiene que presentar un nuevo recurso, le dirá, oiga, no están cumpliendo, y entonces de alguna manera puede empujar al Tribunal Constitucional a suspender a la presidenta del Parlamento, a suspender al letrado mayor, al secretario general, y desencadenar la batalla del 1 de octubre, el 16 de agosto o el 17 de agosto, cuando el Parlamento admita a trámite la ley ya registrada el 31 de julio, sin esperar a que eso se convierta en ley, que en principio se convertiría en ley esa proposición el 6 de septiembre. El 6, próximo 6 de septiembre.
Sí. És que ho deia precisament per això, perquè mentre escoltàvem Rajoy, que fins aleshores no havia dit que portaria el Constitucional aquesta llei, me'n recordava vostè perquè una setmana abans, és a dir, la setmana passada, ens parlava que començaven a estar una mica farts els jutges del Constitucional de tantes anades i vingudes del govern a l'hora de posar recursos. Per això li explicava, per això li deia.
Claro, exactamente, pero él lo que dice que va a recurrir la ley. Todavía no nos dice si va a recurrir lo que es una proposición de ley.
Porque
se va a debatir a partir del día 16 es una proposición de ley. La ley no se votará ni el 16 ni el 17 de agosto. La ley se votará, presumiblemente, según estaba en calendario, el día 6 de septiembre. Hasta entonces no hay ley. Por eso yo le recordaba a usted la semana pasada que parece que Rajoy se orienta a presentar un recurso de inconstitucionalidad preventivo, porque como todavía no sabes lo que dice exactamente la ley, como lo había hecho José María Aznar en septiembre del 2003 con el plan Ibarretxe, cuando el Ejecutivo Vasco y la Mesa del Parlamento admitieron a trámite el plan Ibarretxe. Entonces hizo un recurso preventivo, pero ¿qué pasó? Ese recurso preventivo el tribunal se lo rechazó.
Tot i així, el conseller de Territori, Josep Rull, deia aquí a RACUCA, fes el que fes el govern espanyol, ells tirarien pel dret i no farien cas, per tant, al Constitucional.
Sí, eso es lo que ha dicho Rull, pero no nos resuelve la incógnita, porque a partir del 16 lo que se debe discutir en el Parlamento, lo que tendrán que considerar es qué vía utilizan para tramitar la ley. La vía de procedimiento de urgencia, que lo pueden hacer por mayoría absoluta Junts pel Sí y la CUP, que es un procedimiento que no ha sido suspendido por el Parlamento, o el 135.2, que es la lectura única suspendido por el Parlamento. Si utilizan el procedimiento de urgencia, no hay ninguna violación de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el día 31 de julio, y por tanto allí no se incurre en ninguna desobediencia, en ningún tipo de delito. Distinto sería si efectivamente la mesa de Parlamento dice, sí, el 135.2 ha sido suspendido, pero para nosotros sigue vigente y utilizamos el 135.2. Yo creo, mis queridos compañeros, que no van a ir por esa vía. No tiene ningún sentido precipitar al mes de agosto la batalla del referéndum, que la batalla del referéndum es propia de septiembre. Es primeros días de septiembre, el 6 de septiembre aprobación de la ley, y la diada el 11 de septiembre, la suspensión de la ley, de la aprobación de esa ley de convocatoria de referéndum por el Tribunal Constitucional, quizás el mismo día de la diada o al día siguiente, y por tanto, digamos, desencadenar la batalla final en ese momento. Yo no creo que la mesa del Parlamento diga ahora, a partir del 16 de agosto, sí, empezamos ahora las hostilidades y resulta que nos gusta ir al enfrentamiento ahora. Pues, yo creo que eso no va a ocurrir. Que van a hacer, en ese sentido, van a utilizar un gambito que es lo que ya existe, que es la posibilidad del procedimiento de urgencia cuando tienes mayoría absoluta, que es utilizar una vía que no está suspendida por el Tribunal Constitucional.
El que explicava també el conseller Rull era que un cop es tramiti i s'aprovi la llei de l'1 d'octubre, la llei del referèndum, un cop el govern espanyol presenti el recurs i es suspengui, ells continuaran aplicant aquesta llei. Clar, això sí que és el primer cas de desobediència clar al Constitucional. Sempre han anat buscant altres altres vies en cas que el Constitucional la presentin el recurs i la suspenguin i ells continuen aplicant la llei, això sí que són altres paraules.
Eso es, pero eso, insisto, eso nos vamos al 6 de septiembre. Porque la ley en este momento es una proposición de ley. Si efectivamente se tramita por la vía de urgencia sin vulnerar la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional contra el 135.2, nos vamos al 6 de septiembre. El 6 de septiembre se aprueba esa ley y en ese momento, digamos, estaríamos el día 6, el viernes 8 sería el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros presentaría recursos de constitucionalidad, se aplicaría el 160, el Tribunal Constitucional debería reunirse ese lunes es el 11 de septiembre y por lo tanto estarían reuniéndose el mismo día de la diada, ya lo hemos comentado,
sí, sí.
Y ahí tendrían que suspender, aplicar el 161.2 que fija la Constitución, de la prerrogativa que tiene un recurso de constitucionalidad del gobierno, por el cual automáticamente se suspende. Eso es una cosa que funciona como un automatismo. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, ya tendríamos efectivamente el conflicto, porque tendríamos la diada y luego las consecuencias, las protestas que tendrían lugar contra la decisión de suspensión de la ley de referéndum decretada el 11 de septiembre o el 12 de septiembre, da igual, ese sería lo que yo creo que es el combate final que desemboca en el 1 de octubre.
Ernesto, deixa que li faci un parell de preguntes, que li comenti un parell de temes abans d'acabar. D'una banda, suposo que em voldrà parlar d'aquesta entrevista d'Andrea Levy, la vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular, a la revista Zenda, on diu que la reforma laboral la fa sentir revolucionària.
Sí, yo esta declaración de Andrea Levy me parece interesante. Andrea Levy ya estuvo colaborando con un gobierno progresista, creo que colaboró el tripartito, en un puesto menor. Luego, ella misma ha contado que ha ido a golpear, después de leer algunos folletos del Partido Popular, la puerta del Partido Popular, le gustó cómo le explicaron las cosas, y entonces se decidió a afiliarse al Partido Popular, y ahora nos dice que efectivamente ella se siente revolucionaria, porque un partido como el Partido Popular, que modifica la realidad, y modificar la realidad ha sido aprobar, por ejemplo, la reforma laboral, en febrero del 2012, os recuerdo aquel famoso diálogo que tuvo Luis de Guindos con el entonces comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, cuando le dijo el día antes de que se aprobaba la ley en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de reforma laboral, le dijo: vamos a aprobar mañana, ya verás, una ley extremadamente agresiva. Extremadamente agresiva. Efectivamente, esa ley es una ley, yo no diría revolucionaria, sino contrarrevolucionaria, en el sentido de que inicia un periodo de relaciones laborales en nuestro país tremendo. Lo estamos viendo con la huelga de los trabajadores de Eulen, lo hemos visto con huelgas en Otusa, y lo vemos con la precarización de las relaciones laborales, que no es, yo insisto siempre, un problema de que nuestra economía está creciendo todavía poco. Nuestra velocidad de crucero en este momento es el 3.1, 3.2, es un crecimiento razonable desde el punto de vista macroeconómico, y ese crecimiento, sin embargo, no se traduce en una consolidación el empleo, en términos en que el empleo es un empleo seguro, un empleo, digamos, que no está sujeto a la precariedad. La base de esa creación de empleo es la precariedad. Sin esa precariedad, ese empleo no se crea. Entonces, efectivamente, que es contrarrevolucionaria en lugar de revolucionaria, porque lo que hace es liquidar una serie de derechos laborales y cambiar el panorama de las relaciones laborales en nuestro país. Es un poco lo que hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido en su día, ¿no? Uh-huh. Con su sistema de relaciones laborales. Fue, en ese sentido, una política de carácter contrarrevolucionario. Yo digo contrarrevolucionario porque entendemos que la revolución burguesa, la revolución francesa, el avance de los derechos humanos en el mundo, de la democracia, democracia parlamentaria, ha consagrado lo que se considera una revolución industrial y luego una revolución burguesa, pues ha consagrado determinados derechos sobre la base de la lucha de los trabajadores, y esos derechos se plasman en códigos de trabajo que son más progresivos, donde se garantiza la jornada laboral de 8 horas, donde se garantizan los salarios, el poder adquisitivo de los salarios. salarios, el poder adquisitivo de las pensiones, y todo eso es lo que normalmente llamamos una revolución o el estado de bienestar, o como queráis, después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar, como queráis llamarlo. Lo que han hecho ellos es una contrarrevolución. Lo que han hecho ellos es lo de lo que estamos viendo, el Eulen, salarios de miseria, otorgan un contrato a Eulen y se lo adjudica a ENA porque es mucho más tiene un componente más barato que la anterior concesionaria, que era Prosegur. Una base de esa propuesta más barata es efectivamente la baja de los salarios, se reducen los salarios de los trabajadores y tenemos el conflicto del Prat. Es decir, vemos claramente que lo que está diciendo Andrea Levy no es una cosa abstracta, es una cosa que la vemos todos los días y la precarización es muy relevante. Hoy precisamente es el 9 de agosto. Hoy 9 de agosto empezó, digamos, simbólicamente la crisis de la subprime, de la hipoteca basura en Estados Unidos, a raíz de la quiebra de un fondo de un banco francés, Paribas. Digamos, es el comienzo casi oficial de la crisis. Generalmente hablamos de la crisis a partir del 2008, pero la crisis empieza ya cuando hay manifestaciones concretas y tal. Ya en el 2008 es la quiebra, en septiembre, 15 de septiembre de 2008, ya es la quiebra de Lehman. Pero la crisis empieza el 9 de agosto, pues, y tenemos en este momento 3.914.000 desempleados, según la EPA del segundo trimestre, difundida hace unas semanas, que precisamente el gobierno de Rajoy saludó con un vídeo magnífico, un vídeo que realmente hay que escucharlo en todas las escuelas de economía, de las facultades, incluso en las escuelas secundarias, porque es un vídeo que determina que esta tasa de paro del 17,22% es equivalente al viaje del hombre a la luna, es equivalente a la caída del muro de Berlín. En fin, han hecho un vídeo que es maravilloso porque revela que están fuera completamente de la realidad, ¿no? Entonces, estamos con una tasa del 17,22, que es el doble casi de la tasa media en Europa, que es el 9,1. Y con esto, digamos, de alguna manera nos colocamos en la economía feliz del señor Mariano Rajoy.
Ernesto, moltíssimes gràcies, com sempre. Per cert, la setmana que ve és dia 16 d'agost.
La setmana que viene empieza el baile.
Això mateix. Espero que vulgui ballar amb nosaltres també, doncs, aquell dimecres i ens expliqui una miqueta com va
Toni,
tota la història.
Toni se lo va a perder.
Això, jo crec que estarà atent. Sí. Ernesto, moltíssimes gràcies i parlem dimecres que ve.
Adiós.
Que vagi molt bé.